Esta es la jugada maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Y aquí estamos nuevamente, 2:02 PM. Estos son los títulos, por supuesto. Estamos en vivo para todas nuestras plataformas. Aquí en la 92.1 comienza Deportes en Agricultura. El adiós del Huaso. Mauricio Isla anunció su retiro del fútbol profesional tras 19 años de actividad. 19 años, increíble. El anuncio fue a través de las redes sociales en un emotivo comunicado. Ya está en Chile, Patricio Mirko. Mirko Josic aterriza en nuestro país para recibir una serie de homenajes por parte de la hinchada colocolina, mientras que lo futbolístico, Joaquín Sosa y Jonathan Villagra vuelven a los entrenamientos, aunque este último persiste con problemas en su rodilla. Una buena y una mala. Lucas Barrera sufre una luxación en su rodilla y será baja en la U por cerca de un mes. En medio de esta complicación, el joven de 20 años renovó su contrato con el club hasta el 2030. Vuelve la orejona. Durante esta jornada comienza la fase de Liga de la Champions, donde destaca el regreso de Manuel Pellegrini al torneo como entrenador del Betis. Además, este martes destaca el duelo entre el Real Madrid y el Inter de Milán. Y un albo al Balón de Oro. Claro que sí, Bocinha fue nominado como postulante al mejor arquero del mundo, donde competirá con Courtois, Raya, Unai Simón, entre otros. Además, se conocieron los 30 postulantes al Trofeo Dorado. Esto y más. Ya está listo el panel. Quédese. Lindo programa que se viene con Caamaño, con De Tezanos y con Yáñez. Comienza Deportes en Agricultura.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, Zipo. Coolbet, despierta tu instinto y juega con el oso. Y Mitaco Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Ya nomás aquí estamos, 2:04 PM. Maestro, si le puedes subir un poquitito al audio. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí sí, maestro, que no escuchaba muy bien. Buenas tardes a todos. Aquí estamos reunidos.
Buenas tardes y buenas tardes para todos.
Con la alegría de siempre, Manuel de Tezanos, para una jornada que comienza con muchísimo.
Ya hay un fútbol. Gol en Champions.
¿Brujas o...?
Aston Villa. Es un gol. Ya a los 11 minutos, McGinn.
Mira, ahí está. Ah, grande. Grande.
1-0 McGinn. Le va ganando a Brujas.
Ante el Bruges, ahí
el
en
el equipo que
Bélgica.
Cuando juega genera toda clase de chistes fomes.
Sí, el equipo de
el equipo de no sé qué.
Sí, ya está. Pero ya los dijimos todos. Cristian Caamaño.
¿Qué tal? ¿Cómo
muy repetido
¿qué tal?
Esto.
Un gusto saludarlos.
Feliz con el regreso de la Champions.
Sí, ya, ahora sí se da por iniciar la temporada, sí. Finalmente. Cuando ya se empieza a disputar este tipo de partidos, ya toma otro color.
Tú, Caamaño, que tú lo sabes, ¿por qué hay fecha doble ahora en la FIFA 2 semanas? Es poco habitual.
No, esto es nuevo. Upa, gol del Brujas.
Gol. Es que no está Dibu, entonces no... Como se fue el Chelsea, ya no el arquero no ataja nada.
Suzuki, ¿no?
Sí. No da lo mismo.
Pasa
¿no?
que como sí, fue Mundial, como hubo Mundial... Y las eliminatorias de la Nations League necesitan una cantidad de fechas disponibles. Se prefirió evitar la de septiembre, que siempre existía, y fusionar septiembre-octubre en una. Por lo tanto, hay dos fines de semana.
O sea, evitar la de octubre.
Dos fines de semana. O la de septiembre, porque finalmente ocupa los dos meses. Ocupa final de septiembre y comienzo de octubre. Antes era primera semana de septiembre, entre el 3 y el 10 aproximadamente, y después se ocupaba entre el 5 y el 15. Se fusionaron las dos en una sola fecha. Para que se ocupen dos fines de semana y haya una cantidad de partidos de eliminatoria de Nations League y solo por este año de Mundial, porque evidentemente las selecciones tuvieron menos descanso, un tema también de distribución de partidos, de carga de partidos, así que por eso ahora la Champions empezó mucho antes, porque antes empezaba el 18 de septiembre. Esa semana era clásica que hubiese Champions.
Ahora
arrancó una semana
antes, una semanita antes,
porque no está la fecha FIFA.
O sea, para el 18 de septiembre tenemos fecha FIFA más encima.
No, después.
Después.
La fecha FIFA es el 23. Nosotros suspendemos nuestro campeonato.
No, para el 18 de septiembre.
Claro, la otra semana hay Europa League, y hay conference. Ligas normales.
¿Y Conference esta o la otra también?
Conference es, son menos equipos, arranca en octubre. El 15 de octubre. Sí, la Conference son menos partidos, son 6 partidos por equipo. Entonces, la otra semana, por ejemplo, a mitad de semana, hay fecha de Liga Española. Ya se empiezan a meter.
Como revientan a los jugadores.
Yo recuerdo es que.
Tremendo.
Hola, Pato. ¿Qué tal?
¿Cómo te va, Patrick?
¿Cómo
Patrick?
Están? En ESPN nos Patrick. Tocó un 18-19 con Champions. Sí, ¿te acuerdas
eso,
que no?
Eso está diciendo
decíamos que hoy no tenemos.
No pueden suspender.
No pueden suspender los programas y 18-19 tuvimos programa normal.
Todos los, con años Champions. Todos los años ocurría porque la fecha FIFA era la semana anterior. Por tanto,
se corrió, está bien.
Ahora se corrió una semana antes.
Buen dato, Cristian.
De hecho, es la única fecha de Champions, esta. En septiembre.
Perfecto.
Todo se reanuda después del 15 de octubre.
Macanudo.
Ah, Macanudo, te quedó clarísimo.
Macanudo, hombre. Oye, Macanudo, José Patricio.
José Patricio.
Patricio Ramón.
¿Qué hubo?
¿Qué hubo?
Oye,
¿qué hubo?
Nos vamos a meter en la pauta, pero antes.
Gol de las tres pilas.
Oye, qué partido.
Estaba bueno el partido, ¿eh? Emiliano, buen día.
Buen día.
Ahí está el Conde Drácula, una Emery. Este es el ex equipo, el Bruja, el del nuevo juego
Solis.
De Solís.
Sí, de Quiñones, el central ecuatoriano que saltó a la breve.
El Bruja. Oye, antes de meternos ya, Patricia, llegó el profe Mirko.
Sí, llegó
que
Mirko.
Tiene alguna una palabrita para eso, pero.
Extraordinario.
Tú sabes, Pato, que yo soy. No creo en brujerías, no creo en conspiraciones.
No creo.
Soy
en Brujas.
Gracias a.
En Meigas, decían. De haber las
a propósito, es que me acordé a propósito del Brujas. Del Brujas de
San Golazo.
De Bélgica.
Hay un Bruja acá que tenemos.
Bruja de Salamanca.
Y
a todas las brujas también. No te hagáis
la reina.
Pero, que ya no existe.
Sí. Las
brujas, y a propósito. No sé si pudieron ver la imagen del partido de la liguilla por el título de la segunda profesional entre Brujas de Salamanca
que le cobraron un gol que no
Provincial
fue.
Osorno. En las redes de Provincial Osorno, Manuel, se preguntaban, ¿gol de Brujas o gol brujo? Porque la verdad que la pelota... No,
vi la imagen,
no
vi la
entró,
imagen.
No sé si brutal, la viste, Camaño,
pero es que ni cerca de entrar.
Impresionante.
Bueno, yo recuerdo dos goles así en el fútbol chileno, el de famoso de Concepción de Chavarría, que
claro,
le costó la carrera a Alejandro,
fuera.
Que le costó la carrera a Alejandro Musa. Y en el año 85-86 colocó los Audax,
¿ya?
Estadio Nacional, Carlos Caselli. La pelota entró por el costado, esa típica que va por el costado, pegaba en el palito de atrás,
en el palo atrás.
Y se metía suavemente, no había televisión, nada, no se transmitían los partidos, gol de Colo-Colo.
Cuando esa malla era como no cuadrada, sino que caía para atrás, caía diagonal.
Así, antiguo en la zona. Yeah.
Ah,
se jugó el gol, lamentablemente, claro, se supo como dos días después cuando mostraban los goles en noticiero, ¿cómo iban a saber si no había transmisiones?
No,
el de Chavarría sí había una esa misma noche que hubo el escándalo. Musa hoy día que es el vocero del Tribunal de Penalidades.
Alejandro Musa.
Alejandro Musa. Sí. Él estaba arbitrando ese día.
¿Cómo iba a saber Musa?
No, imposible. No, imposible. O sea, porque los futbolistas, que es lo más noble, salió gritando el gol se sabía cuenta, claramente que había sido por el costado.
Los jugadores reclaman inmediatamente.
Automáticamente, Chavarría siguió de largo el
sale a celebrar a la FIFA, dijo, manden la carta a Zurich.
En la de Caselli, esa pelota
que esa no la tengo.
Pegadita al palo, golpea atrás y se mete por detrás. Silenciosamente la pelota apareció dentro del arco.
Increíble.
Entonces ahí prácticamente.
A propósito de goles, curioso, el gol de Lucero de este fin de semana. Pregunté en el chat, estaba en YouTube.
Increíble.
Goles sin querer. Goles sin querer, no hay tanto. Me dijeron el
San
año
Pedri,
pasado.
Rafinha
es un gol sin querer.
San Pedro este año,
¿cuál?
A Barcelona. Que de repente llega y le rebota la pelota al 1-0, el tiro de esquina.
Yo creo que es como el. Para mí es parecido a lo de Román. ¿Viste la última jugada de Román?
Sí, que no le pega.
O sea,
el otro día de posición.
Sí, yo creo que igual.
Cuenta que no le pega a Raipán primero.
No te diría que fue absolutamente sin querer. Yo diría que algún gesto hizo. Pero así que le rebote y entre.
Le pegó en el muslo.
Fue como un autogol en el fuego.
Porque venía como parándose San Pedro y le rebota como en la rodilla, muslo y le cambia de palo.
Sí, pero yo creo que es parecido. Pero este es un gol donde realmente no.
El de Lucero, increíble.
Le rebota para adentro. Puede haber rebotado para afuera. Fue. Pero fue
por eso
curioso.
Que Mono Sánchez se lamenta también. Yo me acuerdo un gol de Lukaku, uno que está en el suelo, que se manda una palomita y queda en el suelo, y después la pelota le rebota en la cabeza y él está en el suelo mirando para otro lado.
Claro.
Ese puede ser.
Eso puede ser. Eso puede pero ser. No es
un despeje, que es como un despeje de un rival.
Claro, claro. Pero yo no hablo de esos goles que remata con todo alguien y se desvía en la trayectoria, claro. Que eso es más común. Yo digo sin que realmente la pelota va para otro lado y.
Bueno, goles sin querer. Todos los autogoles son sin querer, claro, pero cuando viene el despeje de Hugo González con Fernando Astengo. Sí, la eliminatoria Chile-Brasil en el 89.
Sí, qué mal.
Mejor de por la izquierda.
¿Dónde fue la primera vez que se vio ese gesto? Es poco recordado ese partido.
Claro, exactamente.
El festejo el gol.
No.
Hoy en el lado sector derecho.
Sí, segundo tiempo, al árbitro le hice.
Claro, Era ese fue el partido que comienza
con la expulsión de Romario,
sí, la expulsión de Ormeño, el cariño de Ormeño, que
la caricia
que dicen árbitro tarjetero.
Escuché mes de septiembre,
sí, pues yo conté que el hombre de las tarjetas apareció el hombre de las tarjetas, la patada de Ormeño.
Chile Brasil creo que fue alrededor del 11 de agosto.
Un mes antes.
Porque después va Chile a jugar a Mendoza y no era continuo. Porque Venezuela. Se jugaba todos los fines de semana. Se jugaba todos los fines de semana. Entonces, un fin de semana jugó Chile-Brasil-Venezuela. Después Chile va a San Cristóbal. Después viene el Chile-Brasil. Brasil-Venezuela. Chile-Venezuela en Mendoza. Chile-Brasil en.
Claro.
En Río de Janeiro.
Qué locura.
Todo en un mes y una semana.
Qué impresionante.
Y en ese tiempo, las temporadas a la cresta, perdón, pero. Fines de julio todavía no empezaba la temporada, se estaba jugando la eliminatoria.
Tú venías de Europa ahí.
Claro, claro.
¿Cómo tenías autorización del club?
No. Te daban permiso y de hecho canjeé, me parece, una Copa América que había.
Sí, pues, la anterior, en el 89, no fuiste.
Claro.
A Brasil.
No hice esa Copa América, me quedé allá. Claro, me quedé en España. Y después llegué a jugar los partidos de las
clases. Y venía. No es que estaba ahí toda la semana. Venía, claro. Llegaba a jugar, llegaba tres días antes, jugaba y volvía ahí.
Exacto. Esa era la dinámica.
Después volvía ahí de nuevo.
Esa era la dinámica. Era,
esa vez, si no hay te que decirle a la gente, por ejemplo, que Chile juega contra Venezuela en San Cristóbal. Golazo de Jorge Jarabén.
¿Fue en San Cristóbal ese?
Sí, Caracas.
Copa América parece.
No, el 3-1.
La Copa América del 79 parece que fue en
San Cristóbal.
En San Cristóbal, claro.
Parece que fue en el Brigio Iriarte.
Sí, me parece que
y
sí.
Y resulta que juega Zamorano con Rubio, que estaba uno en los dos en San Galen. Zamorano, Rubio, Yañez, la delantera contra Brasil acá. Les dan permiso. Y Brasil se asusta.
Claro.
Y Chile va a Mendoza. Y el San Galen le dice a Rubio y Zamorano: ustedes no van.
No van.
Y la CBF, la Confederación Brasileña, mojó al San Galen
para que lo sacara.
Porque el club decía que no nomás.
Claro.
No había ni una defensa.
Entre medio de los
entre medio. Claro. Esto fue dos semanas después. Chile tenía que hacer 10 goles. Tuvo que jugar Yañez Letelier y estaba Ivo. No sé, también estaba en esa.
Estaba el hueso. Estaba Basay.
Y resulta que no. Los dos principales delanteros goleadores, que eran Rubio, que en ese tiempo era muy goleador, y Zamorano, no pudieron venir.
No los dejaron.
El gol en ese partido, también el gol de Chile, fue impactante. Como
sí, con Tafarel entrando, el pato empujando.
Es una locura.
Ese gol en ninguna parte
del mundo te lo cobran, ¿no?
No, impresionante.
Todo vale.
Oye,
se llamaba la película.
Pasan cositas en nuestro fútbol. Mira, según informa el colega Ricardo Maturana, confirmó que el técnico Martín Chicotelo se despidió este martes del plantel en Mantagua para poner fin a un ciclo de 21% de rendimiento y que su puesto será tomado de manera interina por Carlos Galdame. O sea, ya está más o menos cocinado esto. No va más Chicotelo.
Carlos Galdame será interino.
Interino.
Este partido.
Interino.
Porque realmente quedan 8 fechas, pero claro, como se juega este fin de semana y después viene el receso, me imagino yo que ahí
aprovecharán
de llegar a un técnico, pero te van a quedar 21 puntos en disputa y está ya 9 puntos a la salvación.
Tiene
que mirar a Cobresal.
Pero está
8, tiene que mirar a Concepción.
A la U de Conce, que está ahora a 8 puntos.
Tiene 22.
No, y la U de Conce me parece que tiene más recursos que... Tiene cositas la UDC, claro, con la nona.
Puede mejorar todavía porque, sí. Bueno, de hecho...
Waterman,
Funes Mori. Mira el ejemplo de Rangers. Y, llega Ivo Basay y...
Hoy día juega Rangerito.
Perdía, empatada y le metió 3 al hilo y está cerca ya de agarrar a...
A 3 puntos de Santa Cruz.
De Santa Cruz, claro. Entonces...
Sí, lo que pasa es que si Cobresal juega estos partidos y aparece un irresponsable como Vesto y pega esa patada cuando está 0-0, es bien difícil. O sea, en este tipo de partido y en este tipo de instancia creo que no hay que regalar nada.
3-0 ganó Manuel ayer,
sí,
pero con un hombre más,
sí, con un hombre más. Todo
el primer
todo
tiempo, pura lo de Vestol.
No, pero Vestol pegó una patada absoluta en la mitad de la cancha. Roja directa, el árbitro ni siquiera revisó la imagen. Claro,
son esas patadas, sí, que tú decís, compadre, sabes que no.
Una plancha. Pero ¿en qué está pensando? De verdad.
Fue al VAR y ahí se da cuenta y como que hay un gesto en esa. Y dice, ¿cómo no la vi? Claro. Porque es lo que tú dices.
Vi la repetición,
no, claro. Estábamos al aire. Que nos llamó la atención. Oye, a ver, la típica cuando
no
está viendo un grupo.
El jugador.
Claro, y levantaba los brazos. ¿Qué está cobrando? Lo llama al VAR y de repente se ve ya con tres cámaras diferentes, un planchón, pero ya tú decís...
Claro, sí, y uno se pregunta en qué piensan los jugadores cuando están jugándose esto. O sea, aquí, donde tuvo el UD Conce, que iba empatando, al menos un puntito importante, dos penales en el partido, y se había sobrevivido en contra, perdió Palestino, uno lo atajó extraordinario el arquero, otro lo tiró al palo Brian Carrasco, Y
después Ronnie Fernández.
Digo, los dos penales,
No, fue Gonzalo Tapia. Lo pierde, la ataja Bruno a la derecha.
Sí.
Y después hace el gol. Pero las señales eran que no iba a perder ese partido.
Claro.
Y en la última jugada no la despejáis nunca.
Y también los penales. Te digo, el primer penal pudo ser roja también.
Sí, el planchazo Barbieri es descomunal.
O sea, se van a echar a Grillo por un mover a un rival con la cabeza y un tipo se barra en el área. Yo sé que no existe todo el triple castigo, pero ahí hay una acción violenta.
Sí.
O sea,
claro,
¿no?
Si es falta grave. Claro,
es un planchazo a la zona, al tobillo, pero
tenés que expulsarlo.
Además, ¿cómo va el futbolista? Porque no es que el barre
se tiró con las dos piernas
arriba. Claro, lo de Barbieri fue irresponsable también. Lo perdonó el árbitro, vale, porque era penal. Y después Pablo Parra también, se da vuelta con los brazos abiertos.
Es lo que dice Manuel, ahí tenés que ver la calidad de la falta. No te exime.
Claro, por eso, no eximir.
Si tú le pegáis un ormeño, por ejemplo, una ormeñada dentro del área, es penal.
Pato, ¿cómo va a ser más grave? Pato, ¿cómo va a ser más grave? Porque hay penales en que va un jugador a rematar y alguien que no está en disputa el balón va y te empuja y te expulsan, además de cobrarte el penal, porque no hay disputa de balón. Situación manifiesta de gol.
No está en disputa el balón.
Claro, acá tampoco estaba en disputa el balón porque el jugador de UD Conce no llegaba ni en bajada a trabar el balón, pero fue con la intención de hacerle daño a Brian Carrasco.
Completamente.
Se comió el planchazo, lo llama al VAR a Béjar. Ahí es más del asistente. Porque el asistente es el que tuvo que haber advertido, ¿sabes qué? El VAR lo advierte,
claro.
Pero el asistente estaba ahí, el planchazo es brutal.
Claro.
Y el gesto previo al planchazo es peor.
Yo no entiendo por qué si un jugador le pega atrás con la plancha arriba, roja el tiro. O sea, le pegan un planchazo en el gemelo, roja.
Roja.
Después pasan esta jugada y como es de frente, como pareciera que no es tan grave. Claro. Y el otro día Cornejo, también que retiró la pierna, yo creo que... Yo soy de dejar jugar, pero también digo, ¿por qué a Cornejo no lo echaron el otro día? Pegó un planchazo arriba, no me acuerdo, Ormazábal se ha dado vuelta y dice, pero ¿por qué no lo revisa?
El partido de Colo-Colo con Guachipato, que pasó totalmente desapercibido, que la de Sosa no fue contra Guachipato, a Paolo Guajardo. Contra Audax, también.
Claro, esa no la están cobrando, no están mostrando roja.
Claro, pero si la de frente torsión, y si la de atrás, sí, yo no entiendo. No, si al final es como ir con la plancha, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Lo que hicieron en Brasil, Manuel, de una lesión grave, fue creo que en Copa de Brasil. El jugador no vuelve, el que provoca la lesión no vuelve hasta que el otro se recupere.
Eso se implementó en Europa, ¿te acordás, Cristian? Que en España, si tú hay un jugador lesionado y un jugador por 6-7 meses, tú estabas 6-7 meses fuera.
Pensé en algo así por lo del rugby que vimos, que le jodieron la carrera.
Y después alguien dijo, no corresponde, tiene que haber sanción de acuerdo a lo que... Ya empezaron ahí los abogados y toda la cuestión.
En este caso lo que pasó es
eliminaron esa norma que tenían allá que...
Inter Cruzeiro. Un jugador que había llegado recién a Cruzeiro, 10 millones, un compañero de Maribal le metió una plancha terrible.
Ya.
Y va a estar 6 meses fuera y el tribunal dijo,
va a volver a jugar
cuando
una
vuelva,
vez que
cuando
vuelva, o tenga la alta médica, porque exacto, también después empiezan los temas de,
claro, cuando empieza a ser reintegro.
Pero eso tiene que ver de alguna manera, porque tendría que existir un comité independiente como en las ligas norteamericanas, en que va a volver a jugar cuando se dé la alta médica, y eso lo revisa no el médico del club, lo revisa el médico de la liga. Si sabes qué, yo, el que estoy apelando a mi castigo, puedo ir a revisar cómo está el futbolista, mira, le faltan 2 meses. Listo. Así que quédate, exacto, tranquilo, no te van a atrasar a ti el retorno, nosotros somos los que estamos verificando. Ya. Si después no lo quiere utilizar el técnico por un tema futbolístico, ya es otra cosa. Pero él ya cuenta en alta y ya puede jugar. Sí. Pero es lo mínimo.
Cuando viste el rugby Camaño, ¿no? La lesión del Uruguay.
¿A Shia?
Le mete un tackle, weón.
Le dieron 13 fechas.
5 minutos después.
Y está apelando a la federación porque es una jugada totalmente ilegal.
Al principio se había dicho...
No, dale, Pato.
No, es que tú lo dijiste la otra vez, que parece que en primera instancia la sanción era hasta...
13 fechas hasta ahora, pero apelaron, obviamente.
¿Y ahora va en...?
A mí me... No sé si se habrá revertido la...
¿Quién apeló, Uruguay o Chile?
No, Chile, obviamente, quería más. Más, y 13 fechas, bueno, igual se pierde el Mundial y todo, pero...
Qué pena, güey.
Pero yo no sé si vuelva...
Para el mismo nivel. Claro, el Mundial falta un año.
La rodilla prácticamente.
Falta un año para el Mundial, porque en septiembre del próximo año, pero en este tipo, a diferencia del fútbol, acá el jugador es más pesado.
Sí.
No. Seguramente la lesión... Por ejemplo, el fútbol americano, una lesión así, es un año y más a veces. Porque es otro trabajo que tiene su físico, digamos.
Claro.
Culatura, todo.
Y aparte que está fuera de la...
El punto es que hace rato no vemos una patada alevosa hacia lesionar en el fútbol chileno, y eso es bueno, creo yo.
Sí, bueno. Es verdad.
A veces se le sale la cadena a alguno, pegar una patada, pero no, yo creo que a romper hace mucho que no veo una...
No, una entrada de
las fracturas que han sido accidentes.
Las tacles deslizantes con tijera.
Por ejemplo, una de Marco Popovich fue
casual. La de Cacuto Amena.
Con Paul. Se cae, se hace a Paul. Y a Paul, el otro día vi una entrevista que decía que fue tanto la crítica que recibió que le terminó afectando la carrera. Porque él dice, yo no tuve mala intención en esa oportunidad, fue en Valparaíso ese partido.
Sí, fue por ahí, por 2015.
Y resulta que se resbala.
Eso de la intención, de pronto Cristian es...
Daba una jugada que era en la mitad de la cancha, intrascendente, la salida católica.
Él recupera, claro, él retoma posiciones.
Sebastián Leighton en Santa Laura también, que se rompió, se fracturó entero, pero tampoco fue falta. Claro. El jugador de Unión Española.
No, pero las lesiones están ahí siempre, pero yo digo, lo de rugby el otro día es producto de una salida de cadena totalmente, es una agresión, no es una... No está en disputa, estaba frenado el juego hace rato. El tipo llega, se para la jugada y aparece.
Si hay una curiosidad de eso de Valparaíso, estaba la Polola transmitiendo.
La actual señora.
Estaba la Javiera cubriendo ese partido. Estaba en el piso ahí, en el suelo, digamos, en la orilla de cancha. Imagínate, fue terrible.
¿Tú estabas comentando eso?
Fue un día lunes ese partido, fue en la semana.
No me acuerdo.
Pero me acuerdo que estaba la Javiera Naranjo.
Yo estaba
de turno en la tercera cuando vino toda la situación. Estábamos ahí viendo el partido, era un lunes.
¿Estás de turno hasta qué hora?
Los diarios cerraron a las 12:30, una, pato. Y en la última noticia sabía que era cerrar a las 3 de la mañana, compadre.
Sí, pues eran la última.
Cuando era la mayor etapa del
Hugo. Había una edición que iba a regiones que salía.
Cerraba a las 8 de la noche, salvo que hubiese una noticia impresionante que había que esperar hasta las 9, por ejemplo, un partido de Chile.
Claro,
esa edición cerraba a las 8 de la noche.
Y después.
Ya estaba en internet a las 10 arriba, para que la gente empezara
a leer. Una y media, el que iba para Santiago,
y
¿no?
El que iba para Santiago y alrededor,
Quinta región.
Claro, que se iba rápido, los camiones salían a las 3, 4 de la mañana.
No ha cambiado todo, ¿eh?
2:30. Y a veces, por ejemplo, una elección cerrada de Estados Unidos, 4:40 de la mañana.
Al límite.
Y había ediciones, por ejemplo, me acuerdo que
hice una página, una hoja grande que dejaban nomás, el resto
quedaba todo mucho, el 80% del diario ya iba con lo anterior.
Ya.
Me acuerdo que para los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, la medalla de bronce, el partido Ponte Tú, fue a las 6 de la mañana. ¿Ya? A las 6 de la mañana. Y se hizo un librillo, de 4 páginas con la medalla, con el partido. Reacciones, todo. Y se insertaron, Ponte Tú, en 20.000 ejemplares que salieron a la venta. Que salieron a la venta a las 8 de la mañana. se imprimieron 20.000 ejemplares, Estación Central, Santiago Centro, yeah, cosa que la gente que venía llegando a sus trabajos saliera del metro. Oye, y tuviese no, la edición no, especial tiempo, Chile medalla, año 2000.
Año 2000.
Y ahí llegaba el ponte tú a las 5 de la mañana al diario. El partido era a las 6.
Claro.
Tenías que llegar a las 5 de la mañana, estar ya más o menos recibiendo información a través de había poco internet, poco porque internet. Era muy, muy precario en ese entonces. Internet llegó el 97 a Chile, el 98. Y a partir de ahí esperar la transmisión y hacer uno por uno, lo clásico, la declaración post de cancha, termina el partido y a los 10 minutos tenía que estar todo cerrado.
Todo cerrado.
Todo cerrado. Se imprenta y salía al diario.
¿Cómo ahí conocí yo a Camaño?
Año 2000,
por 2000 o 99.
Por ahí. Yo ¿a dónde se conocieron?
Fui a hacer una pasantía, yo estaba en tercero medio.
Ah, fui
a hacer una pasantía a LUN. Y ahí estaba Camaño. Ahí estaba, igual.
Ya estaba.
Ah, ahí
qué
estaba.
Bueno. Qué bueno.
Íbamos a almorzar al mesón de Gogán.
Antojo de Gogán.
Antojo de Gogán. Ahí a la
vuelta. Cuando todavía no estaba el
Mario Cabala, Alex Nilo, que es más
Esteban Abasúa, Rodrigo Villa.
No. Escuela. Yo aprendí de los más grandes.
Los pesos pesados estaban ahí.
¿Quién lo iba a decir? Y acá estamos de vuelta.
La vuelta a la vida,
viejo. Impresionante. Oye, más papitas. Fútbol internacional. Iván Morales. No sé si lo pudieron ver. Iván Morales es nuevo jugador de Independiente de Avellaneda. Después de su paso, aquí tengo los números, ya lo vamos a comentar, pero un jugador, Manuel, te sorprende. Mira,
mira, creo que
se fue a Sarmiento, sobrevivió.
Él ha hecho una carrera muy buena después de como hay un momento que es un cambio de mentalidad, de manera de enfrentar su carrera, baja de peso, creo que es notorio esto después de México. Y en el fútbol argentino viene pisando fuerte, con buenas actuaciones, muy bien, muy fino. Y ha dado una buena vuelta, pero ahora está en un equipo de los grandes de Argentina. Así que me alegra por él. Realmente pensé que, sí, como hay un montón de esos jugadores que surgieron en Colo-Colo, que hicieron buenos goles y que después se perdieron en el camino, creo que él logró darlo vuelta, fíjate.
Una le valió una nominación a la selección en el último partido contra Portugal.
Bueno, él estuvo hasta en un partido con Brasil, me acuerdo que fue titular, ¿te acordáis? Con Rueda.
0-0.
Estadio Monumental en plena pandemia.
El año 2021 fue ese partido.
Exacto.
No, fue Lasarte.
Lasarte.
Salido
Lasarte.
Rueda. Claro, no.
Pero más allá Camaño
hubo inicio ahí, ¿no?
Unas fechas que había de a tres partidos, me acuerdo. Mm. Morales arrancó acá, tenía buena. En ese momento estaba en Colo-Colo, pues estaba todavía en esa época donde Moza lo quería vender como en 5 millones de dólares. Después de hacerle dos goles a Barnechea en el Estadio Nacional, sale con una boila concho de vino y dice: este chico vale 5 millones. Terminó yéndose casi libre, porque no firmó contrato, fue a México, el Cruz Azul.
Cruz Azul.
No tiene buenos números, cae en Sarmiento y ahí sobrevive, como dices tú. Y después en Argentino Junior estuvo participando en el equipo que fue semifinalista el año pasado. Acuérdate que perdió increíblemente un partido contra Belgrano.
Exactamente.
En
el equipo
paternal,
de Nico Díez.
Y este año ya fue perdiendo terreno. Y como había una deuda entre Argentino Junior e Independiente de cerca de 100 mil dólares,
Matías Jiménez era el nombre de la deuda.
Llegaron a un acuerdo y le pasaron a Iván Morales.
Pero es increíble eso. En Argentina ya. En el desglose siempre aparece la deuda del equipo, ¿eh?
Y hay las bicicletas que hacen allá.
No, si no, pregúntale, bueno, en Diego Valdés en su momento a todos le debían plata.
Patean, chutean la cuestión para adelante hasta que la FIFA les pone la soga al cuello y ahí se pone.
Una locura.
Toma.
Mira, 27 años, llega por 18 meses con un cargo, como decía Camaño, de 100 mil dólares. Se le descuenta por la deuda de Matías Jiménez y una opción de compra de 2 millones por el 50% del pase. No, un tinglado impresionante.
Mira.
El rojo
ahora piensa,
un cupo
que estamos,
extra.
Sí, piensa que estamos. ¿A cuánto? A 6 de septiembre, 8 de septiembre, 8. Todavía fichan.
Ya, pero por eso.
Ayer Argentina.
Porque logró un cupo extra Independiente por la venta de Kevin Lomónaco.
Sí, pues, se fue a España.
Que se
al
fue
Elche.
A España. Oye, y el Elche ayer, no, una ya, tragedia.
Pero mira,
con Dituro otra vez,
Independiente viendo un futbolista y con todos los problemas y todas las cosas que podemos decir por argentino, por lo menos se ponen de acuerdo y se sabéis que si vendimos jugar al extranjero, tienen la posibilidad de fichar a alguien.
Sí.
Acá, no. Nadie, ninguno. Se cierra el aeropase y se cierra Talibanes. Salvo que ocurra una lesión, como le pasó a Limache, sí, que firmó al portero Dutra porque se lesionó Yerko González. Y al haber una lesión ayer, que le imposibilita estar de aquí a final de año, 120 días, claro, se formula el pedido a la NFP, se certifica la lesión y puedes fichar a un futbolista. Pero ¿cuál es la diferencia de fichar a un futbolista con una lesión a una venta? Si es lo mismo.
Pero, y el tema ese de pero que en Argentina faltaban 24 horas y dijeron, ¿sabes qué?
Se cambia un mes más.
Se cambia un mes y la cuestión fue, está bien, yo creo que podía ir normal. Yo creo que aparte de la lesión, a lo mejor le podía agregar, si vendía un jugador, no sé, en una cifra importante, podía traer otro, pero...
No hay un acápite en el reglamento que dice una venta por no, tanta cantidad nada, de dinero.
No, lo que te hace es que hay una si hay una hay venta por sobre 250, pero dentro del libro pase.
Dentro del libro pase.
Te da, en vez de los tres cupos a mitad de año, te dan cuatro.
Ahí está, suma un
cupo. Pero una vez que se cierre el pase, no hay ninguna chance que te admitan una situación de excepción, pero sí con lesión. Eso es lo raro. O sea, si tú pierdes un jugador por lesión, ¿cuál es la diferencia que lo pierdas por una venta?
Es lo mismo, lo perdiste nomás.
Porque, ¿me entiendes? Sí, entonces va Limache y consigue, en vez de conseguir un jugador que reemplace a Yerko González, consigue un arquero. Dutra. Había arrancado la temporada con Concepción.
Sí, señor.
Es un absurdo.
Sí, es un absurdo.
¿Cómo bueno, por una lesión y no por una venta?
Sí, claro. O sea, en realidad, mira, mejor, la, pero lo vamos
promueve las ventas.
Promueve las ventas.
O sea, falta quererse un poco más y revisar estas cosas, porque todos los años discutimos lo mismo.
Es
y
verdad,
yo siento que nos ponemos palo en la rueda de la bicicleta porque competimos el fútbol chileno es el más pavo de todo, compite en Sudamérica contra equipos que no pagan su sueldo y que no están inhibidos de competir de ninguna manera, porque claro ofrecen los equipos argentinos, los equipos ecuatorianos, los equipos peruanos ofrecen, ¿no?, un tremendo monto y después andan negociando la salida a los jugadores porque les deben meses de contrato. Nosotros no podemos hacer eso en Chile, no podemos, porque y está bien, porque el CIFUB hace muchos años logró impedir que los equipos compitan sin que se hayan pagado los sueldos al día. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos esa desventaja respecto al resto, que no solo ofrece unos contratos que después no puede pagar, sino que además ni siquiera paga el día. Bueno, perfecto, competimos nosotros. Y después, nuestro rival en Conmebol también. Nosotros, ponte tú, más allá de todas las críticas a Católica y todo eso que hemos hecho por la falta del libro de pases, Católica solamente podía traer tres jugadores. Tres. Podía traer todos los que quería para la Copa, pero iba a traer jugadores para enfrentar un partido, dos partidos, y después lo tenéis que sentar. No se puede. Pues entonces... los otros equipos no tienen límite, pueden traer 25 jugadores si quieren, ¿no?
Claro, porque para ellos el calendario es de agosto a mayo.
Entonces,
nosotros estamos de enero a diciembre.
Como en Europa,
ellos pero están, hay otro detalle.
Además, ellos si pasan la ronda pueden seguir firmando.
Pero además, nuestro libro de pases cierra la cuarta fecha, que era como el 14 de agosto, 11, por ahí. Yo, bueno, ellos cierran el 31 de agosto. Y además, si quieren, lo entendemos un poquito, porque piensan en su mercado interno, piensan en su competencia. Nosotros estas cosas no las revisamos.
Pero
¿no?
acá tenemos algo muy importante, que se pagan los sueldos
sí,
al día.
No, 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 sí. Yo no digo que no sea.
Es pero... una de las ligas que algunos jugadores prefieren venir a jugar acá.
¿Sabes precisamente? La mirada, es decir, cuando esto se lo estableció el CIFUB, fue tremendamente importante para el jugador. Antes cobraba y bueno, cada tres meses.
Sí, pues sí.
Cada cuatro meses.
Yo no lo critico.
No,
se entiende. Digo, damos todas las ventajas.
Se entiende lo que nos lo está criticando.
Es algo que, bueno.
Es algo, claro, uno pudiera pensar esta cuestión en el desde, pero ¿cuántos meses estabais sin cobrar de repente, compadre? Y no había plata y no había plata y no pasaba absolutamente nada.
O sea, a Juvenal nunca le pagó Newell's. Nunca.
No. Al final cobró, ¿no?
No, no.
No, y a Manuel Astorga tampoco.
Tampoco.
A Oye Arzún.
No. No, porque aquí el juez, si te toca un juez de Newell, sonaste, ¿no?
No, te va pateando y de repente, si no, en ese tiempo no existía la inhibición. Por ejemplo, sí la hizo el Gato Silva Independiente, varios futbolistas inhibieron, pero tenéis que tener un abogado todos los días ya, pues.
Claro.
Tenéis que tener el sostén económico para estar hinchando y diciéndole al club, oye, compadre, necesito que, o sea, tenés que ir a tocar todos los días la puerta.
Pero además no es que necesitemos hacer una inversión económica, es cosa que los dirigentes se pongan de acuerdo y digo, ya, o sea, ordenemos, ¿no? Y por lo menos no estemos en desventaja respecto a nuestros rivales directos en Sudamérica. O sea, que el cierre del libro pase sea igual que en Argentina y en Brasil, que si se vende un jugador
después del libro pase tengan la posibilidad
claro,
de que haya un comodín.
Sí.
Oye, porque insisto, el comodín de la lesión es absurdo con respecto a una venta. ¿Por qué una lesión sí y una venta no?
Pero viste cómo vamos a descubrir. La gente no escucha. O sea,
pero lo decimos, lo esto es como todos los años, esta fecha hablamos de lo mismo.
Pero bueno, en algún momento caerá.
Que la gente lo anote o no, da lo mismo. Que no, los dirigentes.
La gente, yo digo, la gente entre comillas.
Los dirigentes tienen que. Yo no, es que no, te juro que no lo entiendo, porque al final es como un autogol. Es un autogol para pa ellos mismos. No hay ningún beneficiado ni un perjudicado si se hace esto en Chile.
Claro. Ganan todos. Nadie va a perder.
Eso es.
Oye, vamos a noticias un poquito más alentadoras. Recibo una noticia, Patricio. Hay mucha emoción. Tu ex técnico, una leyenda también en Colo-Colo, sí. Parte de ese equipo que tú fuiste campeón, por supuesto, y muchas actividades. Estamos hablando del profe Mirko Josic. Yugoslavo, nació en la ex Yugoslavia. Hay un montón de actividades, cuéntanos un poco, Pato. Bueno, la figura de él, hay mucha emoción y un libro se lanzó por Ignacio Pérez.
Sí, la verdad va que llegó Mirko con alegría, que venga a recibir el cariño, el afecto de todo el hincha de Colo-Colo. No había estado hace tiempo acá, hace muchos años, y hay una serie de actividades, algunas puedo decir. La de hoy no la puedo decir, y que forma parte de un tema que va más allá de lo que Yáñez pueda decir públicamente. Pero claro, está ahí, entre medio hay visita, hay invitación al Congreso, la Cámara de Diputados y Senadores va a homenajear a Mirko Josic. Hay una actividad el domingo, ¿no? El partido con frente a Deportes Concepción, ahí en el Estadio Croata.
Un evento del Caupolicán.
El evento del Caupolicán musical, y donde se va a homenajear merecidamente a nuestro querido Mirko Josic.
El lanzamiento del libro, no sé si es mañana.
Mira, lo puedo averiguar, pero es de ese de Ignacio Pérez Tuesta.
Sí, ¿cierto? De Ignacio Pérez Tuesta, colega, sí.
Colega, sí, no, excelente también. Escuchémoslo en su regreso a Chile.
Lo entrevistó en Croacia. Viajó a Croacia a recrear su vida. Su vida y obra ya en Croacia. Bueno, un poco la historia de Mirko, más de 80 años tiene, y está retratado ahí en ese libro biográfico que está a cargo del Nacho.
Sí, muy muy interesante. Sí. Viajó 45 horas de grabación, pero hasta el...
Mira, te lo voy a esconder ahí. Miércoles 9, 18 horas, evento Teatro Caupolicán. Jueves 10, Casa Alba en Estadio Monumental, desde las 11 horas.
Se va a cambiar ahí el nombre de Casa Alba a Mirko Josic.
Y después la tarde, a las 16 horas, en el ex Congreso, desde las 16 horas. Eso. El sábado 12, evento Niñas Niños, filiales Club Social Deportivo Colo-Colo, desde las 12 horas, Estadio Usach.
Muy bien.
¿Ya? Después hay un asiático. El partido de Deportes Concepción, y el lunes desayuno con los socios honorarios en el Quitapenas. Esas son las actividades que hay.
El tema de David Arellano,
de la Fundación de Colo-Colo.
Claro, eso es el club social que está organizando todo esto.
Se dice que ahí fue
más sorpresita que hay.
¿Dónde se tomó? ¿Dónde se tomó? Razón.
La frase de Arellano,
¿vámonos?
No recuerdo cómo era textualmente. No,
vamos,
¿cómo
de Magallanes.
¿Cómo se te
eso, no, sí. ¿Vámonos Quiñones?
No, exacta.
Por eso exacto. Pensé que me
iba a hacer. Yo pensé que me iba a hacer la de ayer, que no. Faltando 5 minutos te vas. escuchemos
Pato,
al profe.
Se va en un minuto.
En un minuto.
En un minuto más.
No se hace así,
camarón. Ah, no, pensé que se iba a 20 para las 3.
Otra jugada más corta que un amigo.
Cuidado, que ropa tendía.
Josic y su regreso a Chile, escuchémoslo al profe.
Mira, primero venir a Chile es algo muy, muy emotivo para mí.
¿Emociona?
Sí, soy pura emoción, porque eso confirma que por atrás de mí se quedó alguna huella que la gente reconoce, que sigue amistad, sigue mi amor por Colo-Colo, por Chile, agradecido por todo el apoyo, porque yo somos solamente no en todo que estamos, que hicimos los triunfos, no es mérito de mí, es mérito de grupo, de equipo. Mi equipo no está si no tiene la hincha como es hincha Colo-Colo, porque el corazón limpio, claro, la alma blanca como la camiseta de Colo-Colo, eso es valor. Uno alcanza una vez la vida y sigue hasta la fin.
Que son 20 años que no venía, un montón, un Chile muy distinto.
Sí, es
que
increíble. Fue un impacto tremendo en Josic. Tremendo, tremendo. O sea, una revolución táctica, un técnico que confió en los jóvenes. Jugaba con Marga, Ramírez, en la Copa Libertadores, jugadores de 19, 20 años. marcaciones personales, un fútbol muy muy distinto al que se practicaba, ¿no, Pato? Acá.
Sí, claro. Además, muy distinto, me contaban los, en su momento cuando llegué, los propios jugadores, ustedes lo vieron más, el Colo-Colo de Arturo Salá, pues era que ellos venían de la mano de Arturo Salá.
Otra forma de trabajo.
Una forma diferente, distinto, y lo que tú dices, ¿no? Es decir, con un Chano Garrido, con dos stoppers.
Eso también recuerda, tú no habías llegado a Colo-Colo, pero está el famoso partido Josic Acosta en Rancagua, cuando gana O'Higgins 1-0,
¿ya?
Y le hace el mismo esquema de espejo a Josic. Le pone marcas personales a Colo-Colo, termina ganando, no sé si gol de Choche Gómez, ¿ya? 1-0, y es muy recordado ese partido porque Nelson Acosta
ganó
en ese
Higgins.
Tiempo ganó O'Higgins. En ese tiempo Nelson Acosta peleaba contra todos, todos los entrenadores que venían del extranjero, porque él se sentía chileno.
Es que eso es lo que...
Decía, ¿a qué me vienen a hablar de revolución si esto lo hago yo? Zulantay decía lo mismo en ese entonces, con su Coquimbo Unido, que llegó a ser subcampeón el año que tú llegaste a Colo-Colo.
Qué equipo tremendamente difícil.
Claro, pasa que yo sí
muy tenía... Muy complicado.
Tenía otra calidad de jugadores. O sea, no es lo mismo tener una delantera Yañez, Martichotto, Rubén Martínez, a tener los tres chicos de O'Higgins, los tres chicos de Coquimbo, que estaba Cepillín Holguín, Pato Marzán, Heidi González. O sea, era otra característica.
En la final en Asunción, la ida, las persecuciones individuales, Olimpia las trata de romper con cambiando los delanteros constantemente de lado y nunca pisaron al suelo. O sea, nunca picaron al suelo. De hecho, hay una jugada que me da mucha risa a mí, que he visto varias veces estos partidos, que Margas lo sale a buscar, creo, a uno de los delanteros, no me acuerdo cuál de los dos.
Diego González Amarillo.
A uno de los dos. Lo va a buscar bien a la derecha y recupera y se va.
Yeah.
Y se va. Y llega como a tres cuartos y no hay a nadie.
¿Qué hago?
tira una especie de centro, un remate al arco como de 40 metros, 30 metros, pero.
Sí, pero
era muy. Era un fútbol nada que ver al de ahora.
Ahí cuando llega yo, sí, claro, el. Sale campeón, él llega en la segunda rueda del 90, sale campeón, porque Salá se va a dirigir la selección. El 91 viene el éxito de la Copa Libertadores y colocó lo campeón del torneo. Y el 92 es el famoso duelo Salá-Josic. Por primera vez se enfrentaban, claro. Para Salá era un dolor de cabeza Josic permanentemente, y sobre todo en esa Copa América del 91, cuando el hincha colocolino especialmente le gritaba a Salá, Salá ratón, queremos ser campeón, porque no ponía tres delanteros. Él jugaba con dos delanteros en esa Copa América del 91, Yañez Zamorano, y termina poniendo al Pájaro Rubio.
No, era el revés.
Era tú, Rubio. Tú con Rubio.
Yo estaba afuera.
Ah, tú estabas Rubio fuera, Zamorano, y tú...
Estaba el Coque, y lamentablemente sale el Coque, claro, Contreras.
Ya estáis de 10.
Claro, y entro ahí en esa...
Pero entonces, ahí lo que tenía que hacer Salá era replicar...
Bueno, pero no iba a jugar con persecuciones ni nada. Pero trató de poner a la mayor cantidad de jugadores de Colo-Colo. Por ejemplo, jugaba Coca Mendoza lateral derecho.
Pero jugaba, en línea de 4.
Claro, jugaba Ramírez con Del Chano y Margas de lateral izquierdo. Pero no, era otra función de Margas, pero lateral izquierdo. Después al medio jugaba Jaime Pizarro, de volante central, muy volante central. Estaba Estalla el Coque para los partidos cómodos, como contra Vélez, y después iba ordenando. El tema es que la gente lo volvió loco a Salá. Y lo culparon de no haber sido campeón de la Copa América, porque Colo-Colo venía dos semanas antes de ser campeón de la Libertadores con casi los mismos jugadores. Bueno, viene el partido la U Colo-Colo el año siguiente, y ahí empieza el debate. Y Salá le gana a Colo-Colo 2-0 con ese famoso partido de Vargas tapando en el penal a Borgi. Ah, y le mete, volante, le llena volante y le va cambiando la marca con Gino Cofré.
Qué
grande. O sea, eran situaciones muy, muy entretenidas de ver para el hincha neutral.
Ese partido es tremendo. Gino Cofré era bueno, muy bueno.
Y ahí,
se rompió la rodilla él, ¿no?
Sí, y no quedó bien, y lamentablemente duró un año. La U, un rendimiento espectacular, pero un año. Después nunca pudo recuperarse.
Qué lindo recuerdo.
Lindo recuerdo con la llegada de Mirko
Llosa. Y Nelson Acosta termina ganando la Copa Chile el 92. Extraordinario Marcelo Vega, el jugador del momento. Marcelo Vega en ese momento era Matías Fernández, de 15 años después. Jugador tremendo, solo le ganó la semifinal a la U 4-1 y le gana la final a Colo-Colo 3-1 Unión. Y Marcelo Vega, un nivel maradoniano, mesiánico. y Acosta con las mismas marcaciones personales. Manteca González, Juan Carlos González, Terminator Rivero, Mario Luca de Líbero, Richard Valenzuela con Perdomo.
Perdomo era
el volante. Todos esos jugadores
siempre te dejaron
nacidos para jugar con Nelson Acosta.
Jugar contra Unión y es puta que eran pesados. Oye, no, de verdad, es que bravo. Personal, pues. No saludemos. Te daban un centímetro, nada.
Nuestros auspiciadores. No,
increíble.
Lindo recuerdo, pero ya.
Buen equipo, gran equipo Unión. Gran equipo Unión.
Pues, si la gente le gusta esto, gente mucha gente encanta. Que tiene 50 años que vivió esa etapa de las Copas Chile de Unión. 92. Vean lo que era Marcelo Vega.
Yo creo que los 90 es la mejor década del fútbol chileno, lejos.
Y sobre todo esos primeros 5 años.
Sí. Cada vez que pasa, sobre todo. Pasa el tiempo y nos damos cuenta. Más todavía se confirma eso, porque no sé si esos años se volverán a vivir las contrataciones.
Estadio repleto, jugadores extraordinarios chilenos, todos los chilenos buenos jugaban acá. Venían extranjeros de altísimo nivel.
El año 91, que Uruguay vino con la selección B, vino Marcelo Fraquea. Tiempo después llegó a Temuco. No es que llegaran a Gologón, sino que llegaban a Temuco. O'Higgins trajo a Pestaña Díaz, a Jorge Díaz.
Temuco tenía a Álvaro Peña, un seleccionado boliviano.
Cobreloa traía al.
Y Fraquea era
Valdivieso.
Milton Melgar jugó en Chile. Y Chocolatín Castillo, que en paz descanse, jugó en Everton.
Claro, no, así no.
Qué lindo.
Y el central también.
Álvaro Barco
en Cobreloa.
Pero bueno.
Vitel Energía. Démosle con nuestros queridos auspiciadores. Especialista en soluciones eléctricas. Visita nuestras tiendas o vitelenergía.com. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En Collahuasi, potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
¡Zipa, sí, maestro!
Maestro, para hacer la mejor jugada para tu empresa no solo necesitas bociña, también ruediñas y una gran flotiña. Suscríbete ahora en www.mitago.cl. Para jugar con las mejores cuotas, entren a la plataforma oficial de Coolbet Chile. Apuesta coolbet.com. Su cuenta, saldo y jugadas están 100% seguros. Ingresen con sus datos de siempre y sigan ganando junto al oso. ApuestaColbe.com. Con más recuerdos y papitas, ¿eh? Y más resultados también de la Champions League, que está con todo. Hoy juega Boca con Sao Paulo, 9:30. Hay Libertadores, juega Fluminense, hay de Tutti. Pausa y volvemos.
La casa más rápida del mercado está en Chile, junto al oso revoltoso. Así es, porque en Coolbet juega, gana y cobra rápidamente. Además, no te pierdas la gran promo que el oso tiene para ti. Regístrate y obtén una bonificación del 100% y 15 mil pesos gratis. Ya sabes, juega cool, juega en Coolbet. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees. Suscríbete a MitaGo Renting Empresas y accede a una cuota fija mensual. Tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, obtuvo la acreditación de excelencia FLASIC por 6 años, el máximo periodo que otorga esta certificación, un reconocimiento que convierte a Link USS en el único centro de simulación avanzada de Latinoamérica en alcanzar este estándar, un nuevo hito que nos impulsa a seguir elevando el estándar en la formación de los profesionales de la salud. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
Estas fiestas patrias, ven a vivir la Semana de la Chilenidad, la fiesta más linda de Chile. 12, 13 y del 16 al 20 de septiembre, en el Parque Padre Hurtado. Entre Mares, sábado 12, Stefan Kramer, jueves 17, show infantil Los Frutantes. Y todos los días presentaciones ecuestres, juegos típicos, granja, patio de cueca, gastronomía y mucho más. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
En Amfrunz Motors te acompañamos mucho más allá de la compra de tu auto. Ponemos a tu disposición un servicio integral con mantenciones, desabolladura y pintura, respaldado por equipos especializados y altos estándares de calidad. Porque sabemos que tu vehículo es parte importante de tu día a día. Trabajamos para mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Visita nuestras sucursales de postventa en Rancagua, Parque Arauco y Maipú. Amfrunz Motors, los que más se manejan.
En Collahuasi impulsamos una minería más eficiente y sostenible. Con el primer sistema trolley de Sudamérica, operamos nuestros camiones con energía 100% renovable, reduciendo hasta en un 98% el consumo de diésel y en un 97,6% las emisiones de CO2. Innovación minera, desde la región de Tarapacá para el mundo. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Levantamos el pañuelo por quienes levantan sus cortinas y zapateamos por los que dejan los pies trabajando, porque su esfuerzo merecía convertirse en canto. Abastible presenta La Cueca de las Pymes, un homenaje a quienes hacen posible este Chile lindo. Zapateala en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Aquí estamos, faltan 8 minutos para las 3. Contémosle a la gente, Camaño, justo eso que tienes ahí. Sí. Porque es noticia del momento.
Va Darío Osorio como titular en la Carabao Cup, tercera ronda. Va a enfrentar el Crystal Palace en esta llave al Middlesbrough. Es partido único, así que tiene buenas chances de pasar a la cuarta ronda. El cuadro del chileno Ipswich Town juega la próxima semana, ya que enfrenta al Arsenal, y como el Arsenal está jugando Champions, se programó para la próxima semana, así que hoy por primera vez titular en la zona donde más cómodo se siente Osorio, como interior derecho. Con el perfil cambiado, va a jugar con Jeremy Pino en esa línea, y centro delantero Strand Larsen, el noruego seleccionado que estuvo en la última Copa del Mundo. Es decir, dos compañeros que estuvieron en la última Copa del Mundo: Pino, Strand Larsen y Osorio, el trío de ataque del Crystal Palace.
Tremendo.
Un saludo para Maximiliano Calderón, que me mandó la info. Un saludo también para Francisco Correa, que está en transmisión y que se emocionó con los recuerdos de los 90.
Para la gente que dice, oye, pero qué antiguo. No, la gente lo disfruta. Y la gente va a disfrutar esto porque llegó un regalito. Mira, ya está hace 3-4 días en nuestras redes sociales. A propósito de Colo Colo, mira lo que nos llegó Patricio de Memorias Don Balón. Está todo ahí en el Instagram, tienen que participar. Esto es para los hinchas colocolinos, y si usted no es colocolino, se lo puede regalar a alguien de la familia. Mira, mira qué maravilla, Patricio, a propósito de la obtención de la Copa Libertadores, con un, mira, dice, tuya mía para ti, para mí. Mira, ahí está la bufanda de Colo Colo, homenajeando la Copa Libertadores, y viene una
frase de Vladimiro Mimisa.
De Vladimiro Mimisa,
el narrador, tuya mía para ti, para mí. De los 90, muy identificado con
Y esta, con Patricio, la próxima es la viene con tu cara, pero esta es la del Chino Caselli.
Ah. No es necesario.
Ahí está, que también.
Los ídolos.
La del Chino Caselli.
Falta
talla XL, ¿ah?
Sí.
Talla XL. Para todos los que están ahí un poquito.
Nelson Morales, que te quería quedar con la bolera.
Así que vaya ahí. Está bien, diga, está bien.
Viene el gorro de Moza, de Don Aníbal Moza, viene.
Por Rochelote.
¿No está?
De Mociña.
No, de Don Aníbal Moza viene el.
Oye, a propósito de Bociña, a propósito de Nelson Morales, ya está despiando, ¿no?
Ahí
no
está.
Para sortear a los hinchas, no a los trabajadores de la radio.
Nelson, participe, ponga ahí un comentario.
Oye, Bociña incluido entre los 10 mejores arqueros de el premio de la FIFA, el The Best. Uno de los 10 arqueros nominados. Está Courtois, Dibu Martínez, está David Raya, Unai Simón, Joan García. entre otros porteros, y está Bocinha,
extraordinario,
Safonov, Kovel, claro, todo
Mendy,
todo ellos por temporada, no Bonu, por mundial, no
por temporada, exacto.
Bueno, otros por mundial, evidentemente lo de Unai Simón es por el mundial, el arquero con menos goles en contra en la historia de las Copas del
y
Mundo,
y lo de Bocinha también,
siendo campeón, y Bocinha por la temporada que tuvo, o sea, los
esto
cuatro
ya
partidos
no lo
mundiales,
eligen los hinchas, ¿no? Esto ya es.
Claro, lo influyeron entre los 10 arqueros de la temporada, no, y la ceremonia es el 26 de octubre, en Londres.
En Londres.
Así que ahí, oye, capaz pero, que va pero viaje moza con Bocinha.
Pero se nos va, se nos va Bocinha a jugar por Cabo Verde.
Pero después claro, el 18.
Después el 18, en la triple fecha.
Esta es la última, esta es la última fecha del fútbol chileno este fin de sigue.
Bueno, pues no hay hasta el 9 de octubre fútbol de Liga Primera, porque estará en la
Chile,
ronda
claro.
Copa Chile ahí.
Jugaremos
en medio de la selección.
Canadá en Montreal contra Estados Unidos en San Luis, Missouri.
Hoy estará Alexis Sánchez. Y si está en Montreal el partido en Canadá.
Lo más probable.
No sería un lindo momento.
¿Para despedir?
Para que Alexis se despida en cancha de la selección. No, lo dejo como idea. Si el partido es en Montreal,
yo te digo al tío.
¿No podría ser un gesto la federación hablar con Alexis y decirle, Alexis, queremos que te despidas en cancha y no tener que hacerte un partido
menor? Va a ser una excepción. Tú.
Yo hago una excepción porque sí, es la ciudad de Alexis, o está hoy día Alexis.
Toronto, perdón.
Yo estoy
Toronto.
Toronto.
Mi idea, pero está.
Pero está no, aquí. Sí,
está al lado.
Pero está al lado.
Está al lado.
Una hora en avión. Una hora
hacer una excepción.
Sí. Sí, porque.
Ya.
Si está, a ver.
Puedo ir a Powers.
Si va a llamar a jugadores de más de 30 años, que llame a Alexis para hacer el partido.
No, te encuentro razón porque uno, la selección no es para homenaje. Es para que haya los mejores y jueguen los mejores. Pero en esta hay una
excepción.
Por eso estoy de acuerdo, ¿no? Sí, coincido.
¿Qué estamos esperando para hacer el homenaje en Pía, Vidal?
Nos vamos.
Llegará el momento.
Pero no,
y la
no,
se nos fue
también. ¿Qué querés que te diga? Pero si no estoy yo en la NFB. Bro.
Gracias, Pato, por todo, de verdad. Gracias, Manuel, también. Gracias, Camaño. La última, Patricio, mira. Vamos a escuchar. No, nos tenemos que ir ya. Chao, que te vaya.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Coolbet, donde tu instinto manda. Juega con responsabilidad. Y Mitago Renting, tu flota más rentable. Es nuestra jugada maestra. Deportes en Agricultura. Producción Martino Yanedel.